Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Con motivo que en este mes se celebra el Día de la Madre por estas latitudes y una buena parte de los países de la región y el mundo occidental, aunque algunos tienen sus variantes y lo celebran en otros momentos, estamos con Graciela Gares aprovechando la ocasión para mirar algún tipo de maternidad, alguna forma de maternidad que se está acrecentando en el siglo XXI y necesita ser atendido, porque es una tendencia del día de hoy. Estamos hablando de las mamás que tienen que enfrentar en soledad, sin el varón, sin la familia completa, tal cual la entendemos desde la fe, situaciones difíciles. Bienvenida, Graciela, a esta conversación.
Gracias, Esteban, y un saludo a la audiencia. Y sí, estamos aprovechando este mes que incluye en nuestra región la celebración del Día de la Madre para, de alguna manera, homenajear, de alguna manera destacar lo que es el esfuerzo que están haciendo esas mamás que, como tú decías, están enfrentando en soledad la tarea de formar vidas en situaciones de familias incompletas que, decíamos, podrían ser por múltiples razones. Ajá. De repente, razones menos de las que tienen menor incidencia podría ser una situación de viudez, ¿no? O situaciones en las que hay jefes de familia que por temas laborales no están a diario presentes en su casa. Decíamos, una persona, un varón que, por ejemplo, trabaja en transporte internacional, un camionero, bueno, ocurre esa situación, vive esa situación su familia de que la persona no pernocta todos los días en su casa, no comparte la vida diaria con sus hijos y esa mamá resulta recargada por, de alguna manera, intentar cumplir los dos roles. Decíamos también, por ejemplo, situaciones de personas que se embarcan, tripulantes de barcos, que también sea una situación similar. Pero el grueso de los casos, de la casuística, tienen que ver con familias incompletas por disolución del vínculo entre, a nivel de la pareja, ¿no? Y esto se ha dado en el marco de una fragilización de lo que es la relación hombre-mujer, la relación matrimonial, en una como depreciación de este contrato que otrora era lo tradicional y lo anhelado, lo esperado, pero bueno, hoy día como que ha perdido esa trascendencia a nivel de la cultura nuestra y una de las secuelas es que, bueno, en el transcurso de la vida de los hijos, muchos de ellos se quedan sin la figura paterna, a veces muy tempranamente, y las mamás intentan hacer esa doble función. Y decíamos, estas mamás merecerían un doble reconocimiento a nivel social, porque, bueno, solo ellas saben las cargas, las luchas, las angustias que enfrentan en esa función. Algunas, de repente una minoría, dicen, no tengo problema, yo lo hago, yo puedo, yo me siento suficiente para educar a mi hijo y moldearlo como si en mi familia hubiese un papá y una mamá. Pero nosotros vemos que con el paso del tiempo, cuando esa situación se mira en perspectiva, transcurridos los años, nosotros a veces llegamos a ver en la vida de esos hijos cuando ya son adolescentes esa carencia de esa figura masculina que, bueno, no es una figura que, diríamos, está una figura decorativa en la familia, ¿no? Sino que para Dios es puntal, es cabeza, es quien lleva adelante el liderazgo de ese núcleo familiar. Y cuando no está, es una figura difícil de sustituir. Uh-huh. Esto, sin lugar a dudas, que contradice mucho de lo que hoy en día se escucha a partir de lo que es la ideología de género, en lo cual hay un cuestionamiento de todo lo que es la familia tradicional, lo que es el rol femenino, el rol masculino, hay una tendencia a igualar los géneros y a entender que, bueno, que no existe tal esa diferenciación y esa singularidad de roles, sino que no hay ninguna razón para que la mujer no sea jefe de hogar. Pero lo que nosotros vemos en la realidad es que hay determinadas funciones que cuando no las cumple, quien debe cumplirlas según el patrón divino, esas funciones resultan o flojamente cumplidas o a veces no se cumplen definitivamente, sí, ¿no? Entonces queríamos charlar en este espacio sobre aquellas cosas que esas mamás no van a lograr hacer por sus hijos más allá del esfuerzo que ellas hagan, ¿no? Vamos a señalar dos situaciones que tienen que ver con los modelos que los hijos reciben estando en el hogar de su mamá y de su papá, de la figura femenina y de la figura masculina. Entonces, allí tenemos que decir que una mamá jefa de hogar, por más que se esfuerce, no va a lograr ayudar a sus hijos varones a descubrir el privilegio de la masculinidad y a disfrutarlo. Uh-huh. Alguien dijo que los niños nacen varones, biológicamente hablando, pero se hacen hombres y alcanzan a pleno la vivencia de la masculinidad junto a la figura masculina. Entonces, si esa figura está ausente y además no hay un vínculo, no hubo una continuidad del vínculo con ese papá, lo más probable es que esos varones lleguen a tener una identidad sexual débil. Y eso lo estamos viendo muchísimo en las juventudes, en nuestras regiones, en nuestras latitudes, varones que no llegan a consolidar una identidad sexual fuerte, seguros de ella misma, disfrutándola, porque, bueno, faltó esa figura masculina cercana, ¿no? Entonces, ¿hay alguna solución en esos casos? Bueno, sí, nosotros decimos que las mamás que están enfrentando esta situación y que advierten algo de esto, muchas no lo advierten, no advierten la necesidad que tiene su hijo, por ejemplo, varón, de una figura masculina, pero otras sí tienen esa sensibilidad, y cuando lo ven no lo niegan, bueno, ellas van a necesitar que acercar a sus hijos, varones, a algún sustituto de una figura paterna. Alguien que sea obviamente de estricta confianza, que puede ser un tío, un abuelo, un hermano mayor o un líder de jóvenes, por ejemplo, si esos chicos están vinculados a alguna comunidad cristiana, que haga las veces, en alguna medida supla esa falta de modelo masculino al interior de la familia. Nosotros decimos el diseño de Dios de la familia está tan bien hecho, tan bien pensado, que provee en el hogar, es decir, en el contexto cercano, un modelo para que la niña se haga mujer y un modelo para que el varón se haga hombre. Esos modelos, cuando alguno de ellos falta, bueno, la identidad sexual no es que se va a distorsionar, eso no significa que de allí van a partir bases, por ejemplo, de una homosexualidad, eso es un fenómeno mucho más complejo cuando se da, ¿verdad? Pero sí una identidad sexual débil cuando falta ese modelo y ese modelo bajo el techo donde conviven, ¿no? Uh-huh. Los hijos, claro. Entonces se va a generar una identidad sexual débil en los varones y en el caso de la mujer, las hijas mujeres también necesitan, y esto de repente es un detalle que no es tan conocido, necesitan ser afirmadas las hijas mujeres en su femenidad por la figura del varón, que es una figura diferente a ellas, ¿verdad? Uh-huh. El papá, la mamá es el modelo natural para que una hija entienda lo que es ser mujer y disfrute la feminidad. Pero esa hija a su vez va a necesitar del varón, de la figura paterna, para que la reafirme como mujer. El papá por ejemplo, cuando le dice a la hija que es bella, que la quiere, que se siente orgullosa de ella, la va a reafirmar en su condición femenina para que esa hija, cuando sea mujer, salga al medio social y encuentre, busque su pareja y se sienta segura frente a ese varón que no es de su familia, pero que sabe que va a ser aceptada porque ella se sintió aceptada por su papá, una persona distinta a él.
Entiendo,
la mujer, entiendo. Cuando no convive con su papá, muchas veces es muy insegura después de grande frente a los varones, y a veces encara los vínculos con el varón con desconfianza, y otras veces, no, como que al no tener ella esa afirmación desde lo masculino, no sabe interactuar bien, no entiende cómo es esa interacción con el varón, que es un ser distinto, pero es una interacción complementaria, porque además no lo vio en su casa, no vio ese funcionamiento del vínculo matrimonial, ¿verdad?
Hacemos entonces una pausa, ¿te parece aquí, Graciela? Entonces dejamos pensando al oyente cómo se está dando ese modelaje, ese modelar, ese tipo de roles tan importantes y determinantes en la construcción y afirmación de las nuevas generaciones en este aspecto. Ya venimos y seguimos charlando.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Estamos en conversación con Graciela Gares, estamos mirando la familia y la realidad de las transformaciones familiares que nos muestran que hay muchas familias con una sola persona que tiene que llevar adelante todo el ejercicio de lo que significa liderar el hogar. Y muchos casos está sucediendo que es una mujer al frente de ello en manera muy exigida y no pudiendo completar todo el proceso de la educación porque falta quien complemente en roles. De eso estabas hablando justamente antes de la pausa, Graciela.
Ahí está, de la importancia de la figura del varón para ayudar en la conformación de la identidad, tanto del hijo varón como de la afirmación de la identidad femenina en la hija mujer. Y decíamos, bueno, estas son carencias que enfrentan las familias que tienen una jefatura única femenina. Y decíamos que en el caso del varón, bueno, hay alguna manera a través de la cual esa mamá puede ayudar a su hijo a encontrar ese modelo, siempre que sea en vínculos de confianza, obviamente. En esto hay que tener muchísimo cuidado, no es que pueda acercarse el hijo, acercar una mujer a su hijo a cualquier modelo masculino, porque sabemos, bueno, la situación de vulnerabilidad que tiene un niño frente a un adulto, ¿no? Y también en el caso de la figura de las hijas mujeres, que decíamos la carencia del papá, sí, no les va a proveer de esa afirmación. Acá de repente es un poco aún más difícil la sustitución del modelo masculino, y entonces, y en particular para las hijas mujeres, pero también diríamos es válido para los hijos varones, para conocer la verdadera paternidad, que va a ser el gran vacío que va a estar en la vida de esos hijos.
Ajá.
Ellos van a necesitar conocer a Dios y descubrir esa verdadera paternidad en Él. Y con esto estamos diciendo que esas mamás tienen la posibilidad y el privilegio, de repente la necesidad, que va a ser más acuciante en esas familias de repente que en otras, de estimular en sus hijos el desarrollo de la espiritualidad, para que ellos encuentren en Dios esa paternidad que una figura masculina, humana, no pudo suplir.
Entiendo.
Es decir, con esto estamos diciendo que esas carencias no son irremediables, ni significa que esos hijos están condenados a tener una identidad débil de por vida. Dios está para suplir todo aquello que nosotros no podemos alcanzar, y Dios suple mucho de los vacíos, de las carencias que en la experiencia humana las personas vamos transitando. para esos hijos, cuando ellos descubren a Dios y empiezan a conocer a Dios como Padre, Dios llena esas carencias, esos vacíos de paternidad y los llena con creces, porque la paternidad de Dios es una paternidad perfecta, de un padre que no abandona, no falla, que reafirma, que guía, que protege, que cumple a la perfección ese rol que quedó vacío por la ausencia del papá. Entonces, bueno, para estas mujeres valerosas que como Débora son, así como Débora decíamos en el espacio pasado, se volvió como, funcionó como una madre para Israel, estas mamás que están funcionando como verdaderas madres para su núcleo familiar, bueno, es decir, una madre en sentido superlativo, una madre que se tiene que multiplicar, ¿verdad? Esas mamás pueden sentirse, en lugar de sentir la angustia de estar quizá no habiendo proveído para sus hijos todo lo que necesitan para su formación, pueden sentir esa tranquilidad de que tienen a Dios de su lado si ellas deciden apelar a Él para acercar a sus hijos al desarrollo de una espiritualidad que les permita conocer a Dios como Padre. En particular lo necesitan como Padre. Y decíamos también que no solo, bueno, estamos señalando dos de las situaciones más difíciles que enfrentan estas mamás, que son el tema de la formación en cuanto a la identidad, ese intangible que es tan importante para una personalidad sólida que pueda enfrentar la vida con seguridad en sus hijos, ¿no? Y queríamos plantear otra carencia, que esta la vemos bastante, con bastante frecuencia, que se da en el ejercicio de la maternidad y paternidad por parte de estas mujeres cuando lo quieren hacer a la vez, y es que producto de la situación que ellas ven que viven sus hijos, de no tener a la figura paterna cercana, de tener una familia incompleta frente de repente a otros chicos del barrio que tienen su familia completa, a veces estas mamás caen en la sobreprotección de sus hijos y eso es un grave error. El no atreverse a establecer límites claros, límites firmes en la crianza de los hijos, por un sentimiento de lástima hacia el chico o la chica, pensando en la orfandad de padre que está teniendo, en lugar de ser una compensación para ese hijo, de sentirse, bueno, mi madre, bueno, es más condescendiente conmigo porque a mí me faltó tal compensación en la infancia, en lo afectivo, se le está haciendo un daño, se está disminuyendo las posibilidades de ese hijo de enfrentar la vida con éxito y de formar un carácter que sea firme frente a los avatares que ese niño, cuando sea hombre o mujer, van a tener que enfrentar, ¿no?
Estás diciendo, esto, Graciela, que estas madres, hay una tendencia por la situación a reducir los niveles de límites y la firmeza en cuanto a cómo se lleva la disciplina.
Sí. A veces sienten lástima por el chico, por esa situación de orfandad que decíamos. Otras veces sienten culpa por no ofrecerle el escenario familiar completo a sus hijos. Entonces, a veces como que no se sienten con el derecho de exigirle a sus hijos cumplimiento de determinadas metas, esfuerzos y todo lo que implica poner límites. Y otras veces también ocurre el hecho de estar desbordadas emocionalmente. Son tantas las demandas que tiene que enfrentar una madre al frente del hogar, que además de criar, proteger a sus hijos, cuidarlos, llevarlos al médico y todo lo demás, tiene que enfrentar circunstancias diversas, por ejemplo, el sustento del hogar no siempre está asegurado, no siempre recibe la pensión que correspondería que pagara el papá, ¿verdad? Entonces son tantos frentes con los que esa mujer tiene que lidiar, por ejemplo, si es una mujer que trabaja fuera del hogar, que a veces llega tan desbordada emocionalmente a su casa, que va a cuidar la alimentación de sus hijos, le va a llevar al médico, les va a acompañar en el estudio. Pero en la puesta de límites, bueno, llega un momento que dice, yo ya no puedo más, y de repente, bueno, pega cuatro gritos y al final los deja a los chicos que se salgan con la suya, porque estos chicos saben calibrar la situación y a veces se vuelven manipuladores, ¿verdad? Insisten mucho y saben que mamá cansada, donde se le insista mucho, se consigue lo que el chico quiere, ¿verdad? Entonces, el no atreverse a poner límites claros, cuando es posible ponerlos, ¿verdad?, simplemente por culpas o por lástima, es un daño, un perjuicio que se le hace al chico y no un beneficio. Los chicos necesitan límites claros y nosotros esto lo vemos muy a menudo en chicos ya adolescentes, ya jovencitos que se han involucrado con conductas de transgresión como puede ser el consumo de sustancias y muchos de ellos han sido criados por mamás solas y que han fallado en la puesta de límites. Entonces, para que esa experiencia tan difícil, tan exigida, tan esforzada de sacar adelante hijos en soledad, no traiga dolores de cabeza en lugar de una sonrisa cuando los hijos ya estén criados, una consideración importante es no vacilar en poner límites claros y firmes durante la educación de los chicos.
Entiendo, entiendo.
También hay... se pueden generar otras situaciones que tienen que ver con, bueno, cuál es el lugar que ocupan los chicos dentro de la estructura familiar.
Bien, veamos
eso
este
es un
como
tema bien importante.
Mencionémoslo como último tema para el día de hoy.
Ahí está, lo esbozamos, Esteban. En la familia, tal como Dios la diseñó, existen distintos sistemas o subsistemas. Hay un sistema que es el sistema parental, que está constituido por los dos adultos que formaron la pareja y dieron inicio a la familia. Y después, por debajo, está el sistema fraterno-filial, que es el nivel que ocupan los hijos, que es un nivel de dependencia del nivel superior, y están sujetos a la disciplina, a las decisiones que se toman en el nivel superior. Muchas veces cuando falta alguien en ese nivel parental y quedó un solo actor, que es la mujer, a veces tiende a establecer alianzas, nosotros llamamos alianzas intergeneracionales, en las cuales la mamá consulta al hijo como si fuese un adulto sobre temas que tienen que ver con la vida de la familia o temas de repente sobre inclusive temas que atañen a la crianza del niño, y eso es un daño tremendo, y en el próximo espacio queremos explicar bien esto y especificarlo porque es un error en el cual se incurre sin mala voluntad muchas veces, y termina tergiversando tanto el rol del niño, confundiéndolo tanto, que queriendo hacerle un bien terminamos haciéndole un mal, y ese es un error frecuente que se da en estas situaciones familiares. ¿Cómo evitamos estos errores, caer en estos errores? Y nosotros decimos, la Biblia es el GPS indispensable para estas mamás. La lectura de libros como Proverbios, que tiene tanto consejo, tantas ideas prácticas sobre cómo vivir, cómo educar a los hijos, cómo llevar adelante una familia, decimos que es fundamental, es un apoyo fundamental. Cuando nosotros tenemos fracasos en la vida o hemos cometido errores y llegamos a situaciones que nos ponen en vulnerabilidad, como estas mamás, Dios no las deja solas. Dios está allí de consejero, Dios está allí de guía, Dios llega a ser a veces hasta la figura de ese esposo que puede guiar a esa mamá para sacar adelante, llevar adelante el barco de su familia y llevarlo a buen puerto. Entonces, el desarrollo de la espiritualidad, tanto en los hijos como en las mamás, puede ser la tabla de salvación para este tipo de situaciones familiares, Esteban.
Llegando al final de este encuentro con Graciela Gares, quiero animarle a escuchar nuevamente si le interesa el contenido y repasarlo en nuestro sitio web rtmuruguay.org bajo el título Las Déboras de Hoy en la sección de tendencias de nuestra programación. También podrá leer el artículo que Graciela escribió como resumen de todas estas charlas. Allí está también en texto con referencias bíblicas y los puntos que desarrolla en forma más amplia aquí. Si desea mandarnos un mensaje de SMS o WhatsApp ahora mismo, puede hacerlo al 091-610-610. Y con este tema que has esbozado a lo último, Graciela, te invito a volver la próxima semana entonces para seguir mirando este tipo de crecimiento familiar que está con estas problemáticas y cómo darle una respuesta desde la fe, aún en medio de contextos que son desventajosos. Quiera Dios que nos ayude, al medio de eso, sacar lo mejor posible para producir personas que crezcan, se desarrollen a pleno. Te esperamos entonces.
Con gusto, Esteban. Hasta la semana próxima.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.